Buenos días, Diego. Buenos días, José. Y buenos días a los oyentes. Y tranquilízate, Diego, que
yo
no
sí,
vamos
yo me...
a arreglar nada.
No, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gusta hablar con gente de izquierda, pero me gusta intentar poner las cosas en orden, ¿no? Y no todo lo que yo hago está bien y todo lo que hace el vecino está mal. Ya. Es decir, hay que ser un poquito autocrítico. Y desde luego es que la manera de hacer política en este país no buscamos solucionar los problemas.
No.
No es la prioridad.
Estamos polarizados. O es blanco, o es negro y...
Y ponemos trampa y hacemos truquitos y jugamos a construir relatos. Y eso se está convirtiendo en una normalidad y no podemos defenderlo. Es decir, como ciudadano tenemos que decirme, oye, no me trate como un imbécil. Es decir, no me diga lo que el otro ha hecho. Dígame lo que usted ha hecho mal para que eso no se solucione. Sí. Y si hay que buscar una solución a un problema, no, pues lo que no puede ir es proponiendo una solución que ya sabe usted que va a ser un no.
¿Para qué lo va a hacer? El colmo de los colmos, Diego, es cuando se utilizan los mismos recursos una y otra vez.
Sí. Los unos y los otros.
Lo mismo que vivimos el año pasado con los pobres jubilados.
Exactamente igual.
Lo tenemos este año exactamente igual.
30 días de desasosiego.
Sí.
Los que han subido 60 pavillos dicen que me los van a quitar el mes que viene. Que no se preocupe usted que no se los van a quitar. Y si se los quitan, le van a dar 120 en el mes de marzo. Que esto es tomarnos el pelo y construir relatos y tener la vida a la gente amargadita, hombre.
Sí, pero es que ya se les están acabando hasta los recursos para hacer esas cortinas de humo también. Es un disparate. Pero bueno, vamos a lo nuestro, vamos al tema de las tradiciones y las fiestas, que ahora la que nos toca, uno de los pocos...
Nuestra Virgen de la Candelaria.
De los pocos puentes que va a haber para aquí, para los habitantes de Tenerife, pues este lunes, que es la festividad de la Candelaria.
Que es fiesta el 2 de febrero.
Exactamente. Entonces la vamos a tratar... fíjate tú, vamos a aplicar algo de eso de la polarización para que tú veas. Pero desde el punto de vista histórico... A mí me hace gracia, ¿no? Porque la historiografía de Canarias empezó a desarrollarse a partir de la mitad del siglo XX, con gente que se quemaba un poco las pestañas en los mal conservados archivos y mal ordenados archivos que había de la época, y un poco nos basábamos en eso, en lo mismo, en la polarización, la pugna entre, por ejemplo, ha habido siempre una lucha, una batalla, a ver cuál es la patrona general del archipiélago, que por supuesto es la Virgen de Candelaria, entre nosotros, los chicharreros o los tinerfeños, mejor, porque los chicharreros son los de Santa Cruz, los que iban a vender chicharros a la laguna, y los canariones, ¿no? Entonces nos damos cuenta que siempre ha existido esa polarización, igual que otro tema, el tema de los independentistas, ¿no? Independentistas piensan que nos han vendido después del romanticismo y de crear una serie de personajes y demás de menseyes o de reyes guanches o de caudillos. Nos han vendido el tema de que la raza guanche prácticamente se exterminó por completo, que hubo un genocidio, y tampoco es cierto del todo. Hubieron guanches que pertenecían a los bandos de paz, que era la zona más accesible de la isla, en el caso de Tenerife, que era el sur de la isla, que se aliaron a los conquistadores. Y había también entre los guanches unas clases sociales también, y había unas clases dominantes que de alguna manera tuvieron lazos de unión con y permitieron que esa otra civilización que venía europea más avanzada, pues accediera aquí y de alguna manera lo sometiera. Pero no es todo blanco y negro, no es. Eran la leyenda negra que nos han vendido, sobre todo de los países nórdicos, que nosotros hemos sido unos esclavistas, y sobre todo el mundo anglosajón. Ahora tienes el tema de América con Estados Unidos y lo que está pasando con el tema del racismo. Entonces, es lo mismo que nos está sucediendo ahora en pleno siglo XXI, ha sucedido también en la historia. Y ya te digo, ni todos los guanches eran independentistas y defendían su patria, ni todos tampoco se habían vendido a los europeos o a los castellanos, sino que había muchos matices, y con esto pasa lo mismo que nos está pasando hoy con la política. Entonces, la Virgen de Candelaria, hay que decir que fue la que más protagonismo contó. Si nos fijamos, ya lo hemos contado aquí en otras ocasiones, cada isla suele tener su advocación mariana, que es la patrona de la isla, salvo hasta ya después de la conquista general del archipiélago, y pasado ya el siglo XV, para el XVI, salvo Lanzarote y el Hierro, que fueron conquistadas por normandos, y que la patrona de Lanzarote, que es la Virgen de los Dolores, es por una catástrofe volcánica que se invocó. Y la del Hierro, pues, fue un barco que, para abastecerse de víveres y reparar las averías que traía en la dehesa, pues intercambió una imagen por víveres y demás con los pastores que había allí. Las otras, sin embargo, obedecen a modelos de vírgenes de campamento, pequeñas, de pequeño formato, como puede ser la patrona de La Gomera, la Virgen de Guadalupe, que no es la guadalupana de que luego va a pasar a América, sino es la de Extremadura, una virgen de pequeño formato, o por ejemplo la Virgen de las Nieves, la terracota de las Nieves, de románico palgótico, que también aparece en La Palma, o la Virgen del Pino, que es una talla gótica que es la que pugna con la de Candelaria por el tema de dónde estaban centralizados los poderes, tanto el civil como el religioso, y o la Virgen, por ejemplo, de los normandos, que está en Fuerteventura, que es la Virgen de la Peña y que es un alabastro traído por los normandos, y que, como te decía, los normandos un poco, el Hierro lo desestimaron un poco por la falta de las faltas hídricas y porque había pocos habitantes, y Lanzarote se deshabitó y pasó el Rubicón a Fuerteventura porque por los ataques berberiscos y demás que había en la zona, porque era una isla muy accesible. Aquí la zona accesible estaba por el sur y aparecieron una serie de vocaciones también que relata Fray Alonso Espinosa, como la Virgen de Candelaria, la Virgen de Abona o la Virgen de la Encarnación en Adeje, que no son ninguno de los iconos que hoy en día estamos viendo, que están intervenidos por las modas artísticas y demás y sustituidos muchas veces. En el caso de la Candelaria, por el aluvión de 1826, que supuestamente se perdió la talla primigenia, aunque hay teorías también y líneas de investigación que hablan de que hubieron varias representaciones de la Virgen de Candelaria, que no eran tampoco el icono gótico que conocimos o que podemos ver ahora, el facsímil en Adeje, para otros no es el facsímil, para otros dicen que es el original. Es decir, hay toda una polémica con esto, pero lo cierto es que la Virgen de Candelaria, por el Papa Clemente VIII, en la segunda mitad del siglo XVI, fue nombrada patrona ya general del archipiélago, porque tuvo una mayor preponderancia, porque al final la conquista del archipiélago se consolidó en Tenerife, y precisamente el adelantado que consiguió la finalización de la conquista desde la época de los normandos hasta entrado ya al siglo XVI, fue Alonso Fernández de Lugo y se asentó en Tenerife. Entonces había una pugna entre el poder civil, de alguna manera estaba radicado en Tenerife, y el poder religioso se quedó al final en Las Palmas, con la catedral. El Rubicón después pasó de Lanzarote a Fuerteventura, de Fuerteventura a Gran Canaria, y se creó la diócesis canariense con la patrona Santa Ana. Entonces, la Virgen de Candelaria tuvo esa preponderancia desde principios del 16, ya la monarquía la reconoció como la representante, de alguna manera, por decirlo, de esta parte de su reino, que era Canarias. Ese concepto que teníamos también de que nos sometieron, de que primero vino la espada, después vino la cruz, es un poco, hay que relativizarlo un poco también, porque no es tan estricto. Y de hecho, fíjate tú, mientras sobre todo los ingleses que fueron a América, a la conquista de Estados Unidos y demás, nos achacan que somos, que éramos unos, que hicimos, hay una toda una leyenda negra de lo que fue la conquista de, sobre todo de Sudamérica. Sin embargo, aquí se dan circunstancias como por ejemplo el caso de Cherfe, que es un caudillo que en el oeste de la isla, en la zona de Santiago del Teide, se alza contra el adelantado y tiene la valentía de irse a buscar a la corte del rey católico, que estaba itinerante por toda España, ya había muerto Isabel, a pleitear porque le habían robado los rebaños de cabras que él tenía. O Francisca Gasmina en La Palma, por ejemplo, que también se presenta y presenta una reclamación jurídicamente contra el adelantado por los abusos que se producían, y cómo muchas veces los propios reyes católicos se pronunciaban en contra de estos abusos, porque le intentaban dar a esos ciudadanos que de alguna manera se sometían a la corona, pues le intentaban dar esos derechos, que claro, hay que también ponerse en aquel contexto de la época. Entonces la Virgen de Candelaria está claro que es un vehículo que sirve para, de alguna manera, es la introducción de los europeos, y es de alguna manera la que adquiere una mayor trascendencia, y por eso se le nombra patrona general del archipiélago. y que luego eso sería ratificado por Pío IX ya a finales del siglo XIX, 1899, y que está claro, pero si siempre seguimos, ¿sabes?, con la bronquilla de entre la isla de Tenerife y la isla de Gran Canaria.
Pero bronquilla, bronquilla.
Sí, pero que no tiene tampoco esa eso de ser, ¿no? Entonces, de alguna manera yo quería reivindicar esto, y después la importancia de cómo esos frailes, ¿sabes? Hay varias líneas de investigación, unos te hablan de frailes franciscanos, que se formaron en conventos de tu tierra, de Andalucía, bajo la dirección o el administración apostólico de la época, que era Alfonso Bolaños, era una especie de, no un obispo, sino era para, de gestor que nombró la Santa Sede tanto para el norte de África como para Canarias, y que de alguna manera intentó formar a jóvenes en esos conventos para que vinieran a catequizar aquí, y vinieron con esos iconos, con esas imágenes marianas sobre todo. ¿Por qué? Porque siempre las culturas más primitivas han tenido un culto a la fecundidad, a la madre tierra, a la naturaleza, y entonces identificaban más la figura femenina, y sobre todo si llevaba un niño en las manos, que no una representación de un crucificado, de cómo los romanos sacrificaban a los que estaban en contra de su imperio. Entonces era un modelo que se utilizó, y que ya te digo que todas las islas tienen su patrona, incluso hasta las modernas ya, como ya con la octava isla, ya una vocación moderna como es la Virgen del Carmen, y tuvo esa permeabilidad que lograba entrar y llamaba la atención, y que de hecho después de la conquista hubieron pleitos por el tema de quién cargaba la Virgen de Candelaria entre los naturales y los europeos. Hubo toda una serie de disquisiciones que yo les aconsejo a la gente que se interesen. Por ejemplo, la historia de Fray Alonso de Espinosa es muy interesante, lo que pasa que, claro, está también tratada desde un punto de vista de una orden que también entró en pugna con los franciscanos y que se quiso hacer con el poder de la imagen, y que hace también el relato. Hay varias cosas ahí que desconciertan un poco, y es la cantidad de datos sobre la descripción de la isla y cómo en poco tiempo, en pocos años que estuvo él aquí hasta que se fue a Sevilla para la edición y demás, pudo recopilar tanta información. Tuvo que copiar de otras fuentes, obviamente. Después, hay otro tema que me gustaría destacar, porque hay dos líneas de investigación. Una que va por el tema de esos frailes franciscanos que desembarcan y empiezan a catequizar las zonas del Bando de Pago, al sur de la isla. Y después también la influencia mallorquina. Hay una cosa muy curiosa, un dato muy curioso, que se lo sugiero aquí a los historiadores, y es que, porque yo soy un simple divulgador y un aficionado al tema, y es que Jaime I, el conquistador, el que logró echar a los musulmanes de las Islas Baleares sobre 1229, creo que fue, no, estoy hablando de memoria, igual me equivoco.
Siglo XIII seguro.
Sí, al principio del siglo XIII. Pues este rey, el que lo llamaban Jaime I el Conquistador, logró...
¿Aragón?
Exactamente, llevarse a la... Y ya tenían, habían echado a los musulmanes y estaba ya bajo el dominio. Pues fíjate tú qué cosa más curiosa. ¿Tú sabes cuándo muere Jaime I? Muere el 2 de febrero, el 2 del 2, el día de la Candelaria. Y aparte de la imagen de la Virgen del Llup, que la tienen en Mallorca, como y de tener su catedral gótica con uno de los rosetones mayores que hay, yo creo que es uno de los mayores que existen dentro de las catedrales góticas, había una cierta preponderancia del culto a la presentación de Jesús en el templo de la Virgen María con la vela,
con la
Virgen de la Candela. Fíjate tú qué cosa. O sea,
y Llup, que es un nombre balear, ¿qué significa Llup, no?
Es la Virgen, sí. Llup. No, y ahora por tú sacarme eso del nombre balear, ahora te voy a sacar otro tema. Los historiadores se han vuelto
locos. No tiene una traducción, ¿no? Llup es Llup.
Desde Fray Alonso de Espinosa se han vuelto locos con el tema de las cartelas, que tenía la primitiva imagen, que Fray Alonso de Espinosa recogió todos los caracteres de las bocamangas, del cinto, el galón, que la capa, se la también todas esas letras se han vuelto locos intentando con el hebreo, con el arameo, con el latín, a ver si le buscaban un significado, y por lo visto hay algunos teóricos que dicen que hay hipótesis de que pudiera ser una especie de catalán antiguo que se hablaba en ese y que hace referencia a las virtudes de María, aunque después hay otros que la quieren relacionar con los templarios, y aunque es una virgen, no es una virgen negra. La virgen negra la hace Fernando Esteves del Sacramento, porque ya era un academicista ilustrado que sabía, y entonces le buscó ese, que por cierto, eso produjo un rechazo que cuando llegó la nueva imagen después del aluvión de 1826 a Candelaria por el camino de Geneto, la gente no la quería, la llamaba la pastora de Geneto y dejó a la gente de ir a Candelaria. Ya hemos contado aquí otras aventuras de aquí de San Juan de la Rambla con un cura que se metió.
Parece que también tenía una imagen.
Claro, pero te das cuenta, todo esto a lo que nos lleva es que muchas veces hay que confrontar las historias y de alguna manera irlas enlazando y abrirse a la discusión, y no todo es blanco ni es negro, sino que tiene muchos matices, y eso hoy en día con la política nos está pasando una cosa tremenda, y es que estamos muy polarizados.
Vamos a intentar que sea lo menos posible. Desde esta emisora lo intentamos todos los días.
Este lunes va a ser la festividad de la Candelaria. Y vamos, porque este es un tema bastante extenso, que siempre me quedo un poco en ayunas cada vez que lo saco. Seguiremos un poco tratando este tema para que la gente un poco se interese y se intente documentar sobre estos temas. Y que muchas veces la historia, ni es la historia oficial tal y como nos las cuenta, ni es tampoco las que nos quieren contar otros desde su perspectiva, sino que hay un poco que hacer compendio, y la universidad debiera de ser eso, debiera ser un foro de discusión en el que todo el mundo aportase su granito de arena.
Aquí se aporta un granito de arena, sino una playa completa. Gracias a ti. La semana que viene volvemos, porque las fiestas siguen adelantándose.
No, pero vamos a seguir incidiendo quizás sobre la Candelaria, aunque también viene otro personaje como es Sor María de Jesús, que también.
Y que también es mucho
que José te va a sacar la tarjeta roja.
Ya la ves.